con la bonita canción de Silvia Zapac, Quiero Encontrarme con tu Amor, empezamos esta transmisión de En Línea con César Jesús. Tendría que pedirle disculpas a todos los compositores porque ¿cuántas veces he escuchado sus canciones? Hasta he repetido la letra, pero nunca me he tomado el trabajo de escuchar la letra y meditarla. Que cierto es aquello que dice el Señor de que tenemos ojos y no vemos y oídos y no oímos. El asunto va un poco por ahí. Resulta que hará una cuestión de 3 años aproximadamente, ya no me provocó leer más. He tenido amigos que con mucho cariño me han querido brindar algunos libros, pero ya los libros no me decían nada, no me decían nada nuevo. Es más, yo quería prescindir de todo tipo de libros, ya no quería leer y los dejé de lado. A partir de ese momento hubo un tiempo en que no leía absolutamente nada y después retomé y empecé a leer solamente las lecturas del día y la columna de toques del padre Roberto, aunque no todas, únicamente la parte que ya uno más o menos sabía que era la parte que mediante la cual él nos estaba conduciendo. Y resulta de que había otro Y viene Rainiero Cantalamesa, este maravilloso sacerdote franciscano. Cuando leí su testimonio me conmovió mucho, cómo fue su despertar a este caminar en el Espíritu de Dios y la humildad que tuvo para aceptar de que él realmente necesitaba, que todavía no conocía lo que él creía que él sabía de Dios. No había tenido una experiencia de Dios mismo. Y se dicen de que el 95%, casi el 95, 96% de los sacerdotes, monjas y religiosas tampoco han tenido una experiencia de Dios. Y esto me lleva a aquello que dijo Jesús en el momento de la ascensión. Hay muchas cosas que quisiera decirles. No os ausentéis de Jerusalén hasta que no hayáis recibido la fuerza de lo alto. Porque a veces terminan el seminario, aprueban con notas brillantes, sobresalientes, no importa las que fueran, pero aprueban y da la sensación de que ya llegaron a donde quería. Pero como que esta pequeña sentencia de Jesús, no os ausentéis hasta que no hayáis sido revestidos de la fuerza de lo alto, no fuera muy tomada en cuenta. Como que todo se hubiera reducido al plano del intelecto, al plano del conocimiento. Y aprobé los cursos que había que aprobar, obtuve buenas notas y eso es suficiente. Pero mientras no haya una experiencia viva de Dios, entonces nos convertimos simplemente en narradores de historias. Y Rainiero Cantalamesa tuvo, ¿no?, una experiencia de Dios que él la narra en su testimonio. Pueden entrar a su página web, ¿no?, buscarlo en un buscador a través de Cantalamesa y se van a encontrar con su página web y con su testimonio, que es hermosísimo realmente cómo fue y cuánta humildad tuvo para aceptar, ¿no?, que habían otras formas, ¿no?, de entrar en contacto con Dios que no pasan únicamente por el intelecto, que además no lo logra. Entonces, a partir de ahí, cuando lo hicieron predicador del Papa, no me sorprendió. Eso era algo que se veía venir, porque realmente el Espíritu de Dios está soplando fuerte y él iba a soplar el Espíritu de Dios, tal vez el instrumento de Dios para soplarlo en sus prédicas, que además iban a ser recogidas, porque la prédica de Rainiero Cantalamesa no normalmente la recogen, porque he ido a otras a misas en varias iglesias y casi todos cogen, ¿no? Les ha facilitado mucho a los sacerdotes, porque agarran de la página web solamente el evangelio de la prédica de Rainiero Cantalamesa al Papa y de ahí se cuelgan todos, ¿no?, para hacer sus homilías. Entonces como que se ha perdido también aquello de que cada sacerdote debería tener una homilía propia, dejarse mover por el Espíritu de Dios para que el Señor ponga en sus labios las palabras que necesitan escuchar las personas que el Señor le ha puesto al frente. Pero bueno, y viene todo esto, todo este preámbulo es porque me da pena, porque antes realmente leía a Rainiero Cantalamesa cada domingo y siempre había una luz, siempre había algo, no, una pista, y se sentía el Espíritu Santo. De repente ahora, a partir del nuevo Papa, ha sucedido que ya no me dice casi nada Rainiero Cantalamesa. Lo leo y nada, como que si él se hubiera intelectualizado, como que si se hubiera querido poner al nivel de su santidad Benedicto XVI, que es un hombre de un gran intelecto, de una gran capacidad, y como si quisiera, como si estuviera condicionando su prédica, ¿no? Y hace muchísimas citas de personas, citas de otros pensadores, de monjes, y a veces uno dice, no, qué tal capacidad, cómo ha tenido tiempo para leer tanto, por todas las citas y por todos los libros que refieren sus prédicas. Pero la cuestión es esta, mucho para la cabeza pero falta fuego en el corazón. Antes me encendía, me generaba en mí, ¿no?, un movimiento de amor hacia Dios, hacia su palabra, hacia este camino, pero ahora me tiene totalmente, he tratado en esta cuaresma de leer sus prédicas, pero no he podido sacar nada. O es que yo estoy muy tarado, pero también eso también es cierto, porque últimamente me miro a mí mismo y digo, ¿qué estoy haciendo sentado frente a un micrófono? Lo acepto esto tal vez como una prueba de humildad que me pone el Señor de sentarme frente a este micrófono, porque realmente me siento muy pobre en cuanto a lo que pueda yo comunicar y en cuanto a mi forma de comunicar. Les comentaba hace días que he estado reparando mucho en cómo es que hasta veo reportajes a personas, inclusive hasta del mundo artístico y todo, pero que saben explicar y que están claras en qué cosa es lo que los mueve, o en su arte, o en su deporte, o en lo que fuera, ¿no? Pero logran describir la situación y logran darle un contenido a lo que están comunicando. Pero a mí me pasa de que me siento torpe. Resulta como que si tuviera la idea clara, pero lo que no tengo son palabras, las palabras necesarias para transmitirlas. En fin, si persisto en esto es únicamente porque el Señor me ha puesto en esto y tal vez Él en algún momento pueda sacarle provecho, por lo menos a esta disponibilidad, ¿no?, al servicio, porque yo por mí mismo sé que no tengo mucho ni cómo comunicar. Tengo tal vez testimonios y todo esto, pero no me la puedo vivir de testimonios ya de toda la vida, porque ya al final van a conocer ustedes los testimonios todos. ¿Y qué va a pasar? Entonces me quedo en el aire sin nada que hablar. Y se mete de repente uno a opinar sobre temas que no le toca a uno, pero en fin. Sin embargo, para no dejarlos a ustedes, si es que hay alguien atrás, si es que hay alguien escuchando esto, para no dejarlos con la expectativa, por lo menos de escuchar algo del Señor, he cogido el último libro que leí, porque después que leí ese libro y que me puso tan en la presencia del Señor, que fue tan tierno, ¿no?, que me llenó de amor, porque no es un libro escrito para la cabeza, es un libro escrito para el corazón, con frases muy simples, muy sencillas, como son las cosas de Dios. Porque a veces cuando leí esta mañana, estaba tratando de meditar, ¿no?, la tercera prédica de Rainiero en el Santísimo, entonces me encontraba con todas estas y me requerían de un gran ejercicio mental, y no ligaba una, no entendía nada, estaba como embrutecido. Y entonces por eso fue que dije, bueno, no sé, me puse a pensar, ¿no?, y todas esas profundidades, cómo van a tratar de analizar cada palabra de Jesús, cada movimiento de Jesús, cada palabra de Pablo, cada palabra de Pedro. Pero entonces yo digo, el Señor cuando vino para los simples, sencillos, para gente que no tenía ninguna formación. Por consiguiente, su lenguaje tenía que ser muy simple, muy sencillo. Entonces cuando leo esto me siento bruto, no me siento bruto, pero en realidad me siento pues como una de las personas a las cuales iba dirigido el mensaje de Jesús, porque Jesús conocía las limitaciones de todos y Él vino precisamente para hablarle a los más pobres, a los más humildes, a los más sencillos. Y no es que yo sea humilde o sencillo, pero sí reconozco mis limitaciones y sé que desde el plano intelectual no me saquen nada, porque va a ser un limón de una sola gota. No voy a poder dar más. Pero entonces he traído para compartir con ustedes y para leérselos, indudablemente, y tal vez ahí vayan brotando algunos comentarios, si es que el Señor los inspira, este librito que se llama La Paz Interior. porque me sirvió muchísimo. Es un libro muy simple, muy pequeñito, muy corto, ¿no? De muy pocas páginas. Y de todas maneras, ¿qué les parece si los compartimos? A pesar de que yo pongo en la nota esta Stop Libros, bueno, Stop Libros, tómenlo esto como que... Es que este libro no está escrito, pues como los otros libros, no está escrito para la cabeza. No está escrito para la intelectualidad, está escrito para despertar en nosotros lo que hay en nosotros. Y de todas maneras, como un ejercicio por lo menos de lectura y de querer compartir con ustedes lo que me sirvió y me sirvió mucho. Y después de haber leído este librito ya no quise leer más. Entonces de repente algo bueno trae, no sé. El libro se llama La Paz Interior. Y el primer capítulo dice: sin mí no podéis hacer nada. Para comprender la importancia fundamental que tiene en el desarrollo de la vida cristiana el afán por adquirir y conservar lo más posible la paz del corazón, en primer lugar hemos de estar plenamente convencidos de que todo el bien que podamos hacer viene de Dios y solo de Él. Sin mí no podéis hacer nada, nos ha dicho Jesús. No ha dicho no podéis hacer gran cosa, sino no podéis hacer nada. Es esencial que estemos bien persuadidos de esta verdad y para que se imponga en nosotros no solo en el plano de la inteligencia, sino como una experiencia de todo el ser. Seguramente que habremos de pasar por frecuentes fracasos, pruebas y humillaciones que son permitidas por Dios. Dios podría ahorrarnos todas estas pruebas, pero sin embargo son necesarias para convencernos de nuestra radical impotencia para hacer el bien por nosotros mismos. Según el testimonio de todos los santos, nos es indispensable adquirir esta convicción. En efecto, es el preludio imprescindible para las grandes cosas del Señor, que el Señor hará en nosotros por el poder de su casa, por el poder de su gracia. Por eso, Santa Teresa decía que la cosa más grande que el Señor había hecho en su alma era haberle mostrado su pequeñez y su ineptitud. Miren, sinceramente, antes de iniciar esta conversación, no había leído, hacía muchos 3 años que no leía este libro y no había leído nada, simplemente lo traje conmigo. Pero ahora me está respondiendo, miren cómo es el Señor, que me está respondiendo y me está mostrando que tal vez esta ineptitud, ¿no?, que yo tenía como una cosa mala, que me daba hasta vergüenza, y puede ser que venga, y es lo más probable, porque como dice muy bien aquí el librito, dice todo viene de Dios, que entendamos que todo viene de Dios, y que tal vez Dios lo esté permitiendo. Sigo con el librito. Si tomamos en serio las palabras del Evangelio de San Juan citadas más arriba, comprenderemos que el problema fundamental de nuestra vida espiritual llega a ser el siguiente: ¿cómo dejar actuar a Jesús en mí? ¿Cómo permitir que la gracia de Dios opere libremente en mi vida? A esto debemos orientarnos, no a imponernos principalmente una serie de obligaciones, por buenas que nos parezcan, ayudadas por nuestra inteligencia, según nuestros proyectos, con nuestras aptitudes. Debemos, sobre todo, intentar descubrir las actitudes profundas de nuestro corazón, las condiciones espirituales que permiten a Dios actuar en nosotros. Solamente así podremos dar fruto, un fruto que perdure y permanezca. La pregunta: ¿qué debemos hacer para que la gracia de Dios actúe libremente en nuestra vida? No tiene una respuesta unívoca, una receta general. Para responder a ella de un modo completo sería necesario todo un tratado de vida cristiana que hablara de la plegaria, especialmente de la oración, tan fundamental en este sentido, también de los sacramentos, de la purificación del corazón, de la docilidad al Espíritu Santo y de todos los medios por los que la gracia de Dios puede penetrar más profundamente en nuestros corazones. Esto me acaba de dar una idea. Yo acudo normalmente, a veces con alguna regularidad, donde un masajista negro, Pío, ¿no? Y que son dos masajistas invidentes que trabajan en San Borja y en una carpa, y ahí descontracturan a la gente y le meten un dolor más fuerte para quitarle un dolor más débil. Pero el asunto es este, ¿no? Ellos me decían de que ellos querían escuchar acerca de Dios, pero querían algo, me dicen, cómo quisiera entrar a... Bueno, no pueden entrar ahí, es porque están, además no tienen la conexión. Sí, aunque sí podrían si tuvieran una laptop, pero cómo, para entrar a internet, ¿no? Pero me decían de que si se pudiera grabar, me decía, don César, me decía, si se pudiera grabar, ¿no? Cualquier tipo de material que usted tan, de lo que usted habla y me lo trae, entonces lo podríamos escuchar nosotros aquí en la grabadora que tenemos, ¿no? Y estoy pensando en libros, ¿no? Entonces, en los cieguitos, y que de repente hay alguno que pueda escuchar esto y que le pueda servir, ya que no puede leer, ¿no? Por lo menos dar ese paso para darle la, para ayudarlo, ¿no? Pero bueno, vuelvo a la lectura. La pregunta que debemos hacer, ¿qué debemos hacer para que la gracia de Dios actúe libremente en nuestra vida? No tiene una respuesta unívoca, una receta general. Para responder a ella de un modo completo sería necesario todo un tratado de vida cristiana que hablara de la plegaria, especialmente del corazón, tan fundamental en este sentido, de los sacramentos, de la purificación del corazón, de la docilidad al Espíritu Santo y de todos los medios por los que la gracia de Dios puede penetrar más profundamente en nuestros corazones. En esta corta obra no pretendemos abordar todos esos temas, solamente queremos referirnos a un aspecto de la respuesta a la pregunta anterior. Hemos elegido hablar de él porque es una importancia absolutamente fundamental. Además, en la vida concreta de la mayor parte de los cristianos, incluso muy generosos en su fe, es demasiado poco conocido y tomado en cuenta este capítulo. La verdad esencial que desearíamos presentar y desarrollar es la siguiente: para permitir que la gracia de Dios actúe en nosotros y con la cooperación de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia y nuestras aptitudes, por supuesto, produzca todas esas buenas obras que Dios preparó para que por ellas caminemos, es de la mayor importancia que nos esforcemos por adquirir y conservar la paz interior, la paz de nuestro corazón. Indudablemente que si las aguas del estanque están calmadas, están serenas, podremos ver lo que hay en el fondo, no si están agitadas. Para hacer comprender esto, podemos emplear una imagen no demasiado forzada, no como todas las comparaciones que podrá esclarecerlo. Consideramos, curioso, acabo de adelantarme yo con esto del lago y resulta de que por aquí también está. Consideremos la superficie de un lago sobre la que brilla el sol. Si la superficie de ese lago es serena y tranquila, el sol se reflejará casi perfectamente en sus aguas, y tanto más perfectamente cuando más tranquilas sean. Si por el contrario la superficie del agua está agitada, removida, la imagen del sol no podrá reflejarse en ella. Algo así sucede en lo que se refiere a nuestra alma respecto a Dios. Cuando más serena y tranquila está, más se refleja Dios en ella, más se imprime su imagen en nosotros, mayor es la actuación de su gracia. Si por el contrario nuestra alma está agitada y turbada, la gracia de Dios actuará con mayor dificultad. Todo el bien que podemos hacer es un reflejo del bien esencial que es de Dios. Cuando más serena, ecuánime y abandonada esté nuestra alma, más se nos comunicará ese bien y a través de nosotros a los demás. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con la paz. Dios es el Dios de la paz. No habla ni opera más que en medio de la paz, no en la confusión ni en la agitación. Recordemos la experiencia del profeta Elías en el Horeb. Dios no estaba en el huracán, ni en el temblor de la tierra, ni en el fuego, sino en el ligero y blando susurro. Con frecuencia nos inquietamos y nos alteramos pretendiendo resolver todas las cosas por nosotros mismos, mientras que sería mucho más eficaz permanecer tranquilos bajo la mirada de Dios y dejar que Él actúe en nosotros con su sabiduría y su poder infinitamente superiores. Porque así dice el Señor, el Santo de Israel: en la conversión y la quietud está vuestra salvación, y la quietud y la confianza serán vuestra fuerza, pero no habéis querido. Bien entendido, nuestro discurso no es una invitación a la pereza o a la inactividad, es la invitación a actuar mucho en ciertas ocasiones, pero bajo el impulso del Espíritu de Dios, que es un espíritu afable y sereno, y no en medio de ese espíritu de inquietud, de agitación, de prisa, de excesiva precipitación que con demasiada frecuencia nos mueve. Ese celo, incluso por Dios, a menudo está mal clarificado. San Vicente de Paúl, la persona menos sospechosa de pereza que haya existido, decía: el bien que Dios hace, lo hace por Él mismo, casi sin que nos demos cuenta. Hemos de ser más pasivos que activos. Esto es hacer las cosas no porque nazcan de nosotros, sino sin que la mano izquierda se entere lo que hace la derecha. Pero para ello hay que llegar a la fuente. No hay que dejar llegar a ese punto en el cual ya es el Espíritu de Dios quien nos guía. Diría, no, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Pero a ver, en el segundo capítulo dice, ¿no?, la paz interior y fecundidad apostólica. Hay quien podría pensar que esta búsqueda de la paz interior es egoísta. ¿Cómo proponerla como uno de los objetivos principales de nuestros esfuerzos, cuando hay en el mundo tanto sufrimiento y tanta miseria? En primer lugar, debemos responder a esto que la paz interior de la que se trata es la del Evangelio. No tiene que ver nada con esa especie de impasibilidad, de anulación de la sensibilidad o de la fría indiferencia encerrada en sí misma de los que podrían darnos una buena imagen las estatuas de Buda o ciertas actitudes del yoga. Al contrario, como veremos a continuación, es el corolario natural de un amor, de una auténtica sensibilidad ante los sufrimientos del prójimo y de una verdadera compasión, pues solamente esta paz del corazón nos libera de nosotros mismos, aumenta nuestra sensibilidad hacia los otros y nos hace disponibles para el prójimo. Hemos de añadir que únicamente el hombre que goza de esta paz interior puede ayudar eficazmente a su hermano. ¿Cómo comunicar la paz a otros si carezco de ella? ¿Cómo habrá paz en las familias, en las sociedades y en las personas si en primer lugar no hay paz en nuestros corazones? Adquiere la paz interior y una multitud encontrará la salvación a tu lado, decía San Serafín de Sarov. Esto lo leí en un libro del Padre, en un libro de Pentecostés, en una serie de citas, y para mí fue de mucha fuerza esta frase: adquiere la paz interior y una multitud encontrará la salvación a tu lado. Para adquirir esta paz interior, él se esforzó por vivir muchos años luchando por la conversión del corazón y por una oración incesante. Tras 16 años de fraile, 16 como eremita y luego otros 16 recluido en una celda, solo comenzó a tener una influencia visible después de vivir 48 años entregado al Señor. Pero a partir de entonces, ¡qué frutos! Miles de peregrinos se acercaban a Él y marchaban reconfortados, liberados de sus dudas e inquietudes, descifrada su vocación y curados en sus cuerpos y en sus almas. Las palabras de San Serafín atestiguan su experiencia personal, idéntica a la de otros muchos santos. El hecho de conseguir y conservar la paz interior es imposible sin la oración. Debiera ser considerado como una prioridad para cualquiera, sobre todo para quien desee hacer el bien a su prójimo. De otro modo, generalmente no habrá más que transmitir sus propias angustias e inquietudes. Esto es fuerte, porque a veces nos embarcamos en un trabajo de apostolado y sin la paz interior, sin la paz del corazón. Voy a repetir esta frase. El hecho de conseguir y conservar la paz interior es imposible sin la oración. Debiera ser considerado esto como una prioridad para cualquiera, sobre todo para quien desee hacer algún bien a su prójimo. De otro modo, generalmente no hará más que transmitir sus propias angustias e inquietudes. Paz y combate espiritual. No obstante, hemos de afirmar otra verdad no menos importante que la enunciada anteriormente, que la vida cristiana es un combate, una lucha sin cuartel. En la carta a los Efesios, San Pablo nos invita a revestirnos de la armadura de Dios para luchar no contra la carne o la sangre, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malignos que están por las regiones aéreas, y detalla todas las piezas de las armaduras que hemos de procurarnos. Todo cristiano debe estar firmemente convencido de que en ningún caso su vida espiritual puede ser el desarrollo tranquilo de una vida insignificante, sin historia, sino que debe ser el terreno de una lucha constante y a veces dolorosa, que solo dará fin con la muerte, lucha contra el mal, las tentaciones y el pecado que lleva en su vida interior. Este combate es inevitable, pero hay que considerarlo como una realidad extraordinariamente positiva, porque sin guerra no hay paz. Santa Catalina de Siena, sin combate no hay victoria. Y ese combate es realmente el terreno de nuestra purificación, de nuestro crecimiento espiritual, donde aprendemos a conocernos en nuestra debilidad y a conocer a Dios en su infinita misericordia. Y a conocer a Dios en su infinita misericordia. En definitiva, ese combate es el ámbito de nuestra transfiguración y de nuestra glorificación. Sin embargo, el combate espiritual del cristiano, aunque en ocasiones sea duro, no es en modo alguno la lucha desesperada del que se desbate en medio de la soledad y la ceguera, sin ninguna certeza en cuanto al resultado de ese enfrentamiento. Es el combate del que lucha con la absoluta certeza que ya ha conseguido la victoria, pues el Señor ha resucitado. ¿Qué importancia tienen las pruebas? Hablábamos de estas cosas en la cuaresma, aunque ahora ya veo que de repente no he dicho nada de lo que hubiera querido decir, pero ¿cómo es que veo de que qué importa que nos derrumben la casa vieja? Si ya sabemos la que van a construir y el terreno es el nuestro, no hay otro terreno, nuestra propia vida, ¿no? Vamos a acabar, viene el Señor y va a derrumbar esta vieja casa, esta vieja forma de pensar. Los odres viejos, no ponéis meter vino nuevo en odres viejos, no se puede entender y recibir las cosas del Espíritu de Dios, no desde nuestros odres viejos, no aferrados a la ley y a la intelectualidad y a los conceptos. La intelectualidad es muy buena, La razón es maravillosa, es un gran regalo que nos ha dado Dios, pero no cuando la razón es la absoluta, es la que manda en nuestra vida. No decimos que ni tanto que queme al santo, que, como decía la canción. No, cuando encuentren armonía, voluntad y corazón, te iluminas y en tu cuerpo vive Dios. Es el complemento de ambas. Pero ¿qué resulta? Veamos, veamos cuánto, qué influencia, qué parte tiene el Espíritu de Dios, cuánto es lo que nos dejamos mover por el Espíritu de Dios y cuánto es lo que nos movemos por la razón, por las cosas, por el programa aprendido. No, cuántas de nuestras actividades están dominadas por la razón y no por el espíritu. Ahí no hay contacto, ¿no? Porque si un polo está por arriba y el otro por abajo y no hay contacto, pero si después el otro polo se pone por arriba y el otro por abajo, tampoco hay contacto, ¿no? Para que exista, para que se encienda una luz, una lámpara, un artefacto, cualquiera, es necesario que se encuentre en polo positivo y negativo. Pero si tenemos a la espiritualidad, ¡uy! Nos volvemos místicos y nos alejamos de la realidad. Pero si por otro lado somos completamente terrenales y de espiritualidad le damos un ratito ahí el tiempo que tenemos libre, y esto es un poquito a la semana, tampoco pues no hay contacto, no hay forma de que los dos, de que ambos polos se encuentren, no hay forma de que se integren esas dos realidades que hay dentro de cada uno de nosotros mismos, los dos hemisferios cerebrales mismos, ¿no? Las dos personas que hay nosotros en ser, el ser carnal y el ser espiritual, el que responde al programa y el que se deja mover por el espíritu. Bueno, y sigo acá, dice, no combate con su fuerza, sino con la del Señor, que le dice, te basta mi gracia, pues mi fuerza se hace perfecta en tu flaqueza. Y su arma principal no es la firmeza natural del carácter o la capacidad humana, sino la fe. Esa adhesión total a Cristo que le permite incluso en los peores momentos abandonarse con una confianza ciega en aquel que no puede abandonarlo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El cristiano, llamado como está a resistir hasta la sangre luchando contra el pecado, combate a veces con violencia, pero combate con el corazón sereno, y ese combate es tanto más eficaz cuanto más sereno está su corazón. Porque, como ya hemos dicho, es justamente esa paz interior la que le permite luchar, no con sus propias fuerzas, que quedarían rápidamente agotadas, sino con las del Señor. Eso es lo que me está pasando con este programa, ¿no? Que hay momentos en los que siento de que lo estoy haciendo en base a mí o a mis fuerzas, y quisiera realmente de que este programa, quien lo haga totalmente, sea el Señor, y este ceder. Pero bueno, no hay más que un solo camino. Ven y ve, dice el Señor. No existen fórmulas, ni le puedo preguntar a otro cómo es, porque el Señor para cada uno tiene un camino. Recuerdo que en una oportunidad escuché al padre hablar de cómo había sido el momento de su ordenación y cómo sintió lo que él experimentó cuando recibió el Espíritu Santo, ¿no? Pero esa fue su experiencia. Y a veces uno de repente ya lo recibió también, pero como no coincide lo que uno ha vivido, ¿no?, con la experiencia que nos contaron de qué cosa es lo que pasa cuando se recibe el Espíritu Santo, entonces cree uno que no lo ha recibido. Y debemos estar claros en que para cada uno, el Señor no se repite, que para cada uno de nosotros tiene una experiencia única y particular. Dice, la paz suele estar en juego a lo largo de la lucha. No obstante, debemos precisar una cosa más. Cualquiera que sea la violencia de la batalla, el creyente se esforzará por mantener la paz del corazón, para dejar que el Dios de los ejércitos luche en él. Además, debe ser consciente de que la paz interior no solo es la condición del combate espiritual, sino que suele ser lo que existe y lo que está en juego. Frecuentemente, el combate espiritual consiste precisamente en esto, en defender la paz interior contra el enemigo que se esfuerza en arrebatárnosla. Ya he vivido muchas experiencias de estas. No siempre donde está Dios construyendo, detrás viene el demonio tratando de destruir las obras de Dios. Y ahí viene el asunto, que estemos despiertos para darnos cuenta, ¿no? De dónde viene el propósito de arrebatarnos la paz que Dios nos ha conseguido con tanto esfuerzo y con tanta entrega y con tanto amor sobre todo. En efecto, dice, una de las estrategias más, hoy fíjense, me voy adelantando. En efecto, dice, una de las estrategias más habituales del demonio para alejar a un alma de Dios y retrasar su progreso espiritual consiste en intentar hacerle perder la paz interior. Lorenzo Scopoli, uno de los grandes maestros espirituales del siglo XVI, muy apreciado por San Francisco de Sales, nos dice, el demonio pone en juego todo su esfuerzo por arrancar la paz de nuestro corazón, porque sabe que Dios mora en la paz, y en la paz realiza cosas grandes. Recordarlo es extraordinariamente útil, pues puede suceder que en el transcurso cotidiano de nuestra vida cristiana nos equivoquemos de combate, por decirlo así, y que orientemos mal nuestros esfuerzos en lugar de combatir en el auténtico campo de batalla en el que, por la gracia de Dios, estamos siempre seguros de vencer. Luchamos en un terreno al que el demonio nos atrae sutilmente y donde puede vencernos. Y ese es uno de los grandes secretos de la lucha espiritual, no equivocarnos de combate. Saber discernir, a pesar de la astucia del enemigo, cuál es el auténtico campo de batalla contra el que hemos de luchar realmente y dónde debemos centrar nuestro esfuerzo. Por ejemplo, creemos que vencer en el combate espiritual significa librarnos de todos nuestros defectos, no sucumbir nunca a la tentación y dar fin a nuestras debilidades y nuestros fallos. Pero si en ese terreno somos vencidos inexorablemente, ¿quién puede pretender no caer jamás? Ciertamente eso no es lo que Dios exige de nosotros, pues Él conoce de qué hemos sido hechos, se acuerda de que no somos más que de polvo. ¡Qué maravilla esto! Es decir, ¿cuánto peso nos quita de encima? Porque nos encontramos en esto, en que pensamos, y esto es una tentación en la que caemos todos cuando entramos en el camino del Señor, nos sentimos que tenemos que ser inmaculados a la fuerza y que cualquier cosita, cualquier falla que encontremos en nosotros ya nos hace sentir de que somos desgraciados, desdichados y que ya no tenemos derecho a la gracia. Ese es el terreno del demonio. Ahí el demonio es un experto. Sin embargo, el Señor no, porque el Señor sabe, nos conoce, caes una vez y caíste. Él sabe que vas a caer. Es que acaso no nos los enseñó con Pedro? Pedro lo negó 3 veces, nosotros lo hemos negado 1000. No, el otro salió corriendo, pero sin embargo siguió confiando en él. Los apóstoles todos salieron ahuyentados. Ah, yo no lo conozco, ¿quién será? Pero él confiaba en ellos. O sea que no es en nuestro, es, esto es una cuestión de elección. Dios te eligió, tomaste conciencia, lo acogiste en tu corazón, ya está. Entonces, a partir de este momento, no dejémonos de actos que son actos además de soberbia y vanidad, del querer ser perfectos. Si el Señor no construye la casa en vano, se afanan los albañiles, no podemos ser perfectos por nosotros mismos. Lo somos por la gracia de Dios, pero lo que no debemos permitir es que nos roben la paz. ¿Cómo pude haberle fallado? Si yo le prometí al Señor esto, hablaba precisamente de los peligros que existen en estas promesas cuaresmales, que de repente cuando no las cumplimos nos llenamos de culpabilidad y de indignidad, y de que ya no servimos, de que somos unos inútiles, que cómo puede ser posible que el Señor haya hecho tanto por nosotros y que nosotros no, jamás vas a poder no retribuir a Dios. No lo que Dios ha hecho por ti, porque además no lo ha hecho para que tengas necesidad de retribución, lo ha hecho simplemente porque te ama, porque eres su hijo, porque te ama entrañablemente, solamente por eso. Dios actúa solamente por amor. No está condicionado el amor de Dios a que seamos perfectos, pulcros, inmaculados, a que cumplamos con todo lo que prometamos. No, Él sabe de nuestro esfuerzo, sabe de nuestro intento, pero a veces Él permite las caídas, como lo decía inicialmente. Él permite que caigamos. ¿Por qué? Para que no nos llenemos de orgullo y de vanidad y después nos presentemos ante el Señor, ¿no?, a reclamarle: yo ya cumplí con mi parte, ahora te toca a ti la tuya. Es muy fácil que nos convirtamos en el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? O que nos convertamos, pasemos a ser del publicano al fariseo, ¿no?, que se encontraban en oración pidiéndole a Dios su gracia. Entonces, la verdadera paz consiste en que aprendamos a aceptar nuestros fallos sin desanimarnos, a no perder la paz del corazón cuando caemos lamentablemente o a entristecernos en exceso por nuestras derrotas. Y a saber aprovechar que nuestros fracasos son para saltar más arriba. Eso siempre es posible, a condición de que no nos angustiemos y conservemos la paz. Vuelvo con el libro. Podríamos, pues, enunciar razonablemente este principio. El objeto fundamental del combate espiritual, hacia el que debe tender prioritariamente nuestro esfuerzo, no es conseguir siempre la victoria sobre nuestras tentaciones o nuestras debilidades, sino más bien aprender a conservar la paz del corazón en cualquier circunstancia, incluso en caso de derrota. Solo así podremos alcanzar el otro objetivo, que consiste en la eliminación de nuestras caídas y defectos, imperfecciones y pecados. Debemos aspirar a esta victoria y desearla, pero siendo conscientes de que no la obtendremos gracias a nuestras fuerzas y que por lo tanto no debemos pretender alcanzarla inmediatamente. Solo la gracia de Dios nos conseguirá la victoria, gracia cuya acción será más poderosa y eficaz siempre que mantengamos nuestro interior en la paz y el abandono confiado en las manos de nuestro Padre del Cielo. Dios mío, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Estoy feliz. Ha sido un acto, una movida del Espíritu Santo realmente, el que coja este pequeño librito y lo traiga para leerlo y para irlo comentando junto con ustedes. ¡Qué bien! ¡Qué hermoso! Vamos al punto quinto. Ya me provocaría seguir todo el libro y no voy a... No, vamos a hacerlo de a poco, porque tampoco no se trata de... Pero es que esto termina uno con una parte y se queda uno con la miel en los labios y quiere seguir a la siguiente. Vamos a terminar este quinto capítulo y dejamos el resto para mañana, aunque veremos. Las razones por las que perdemos la paz son siempre malas razones. Uno de los aspectos dominantes del combate espiritual es la lucha en el plano del pensamiento. Luchar significa con frecuencia oponer unos pensamientos que pueden reconfortarnos y devolvernos la paz a los que provienen de nuestro propio espíritu, de la mentalidad que nos rodea o incluso en ocasiones del enemigo. El origen importa muy poco, y que nos lleven a la confusión, al temor o al desaliento. Respecto a este combate, dichoso el hombre que ha llenado su aljaba con esas flechas que son los buenos pensamientos, es decir, esas convicciones sólidas basadas en la fe que nutren la inteligencia y fortalecen el corazón en el momento de la prueba. Entre estas flechas en la mano del héroe figura una de las afirmaciones de fe que debe habitar en nosotros permanentemente. Es decir, que todas las razones que tenemos para perder la paz son malas razones. Inclusive, este es un comentario, cuando tratamos de oponernos a pensamientos malos con pensamientos buenos, porque al final son pensamientos, estamos introduciendo nuevos pensamientos, demonio nos bota demonio, son los pensamientos no existen, son creaciones. Es decir, eso es lo que nos quita la paz. Normalmente lo que nos imaginamos, que es lo que puede suceder. Todo aquello que viene de la imaginación. Pero sigamos con esto. Ciertamente esta convicción no puede basarse en consideraciones humanas. No puede ser más que una certeza de fe fundada en la palabra de Dios. Jesús nos ha dicho claramente, no se apoya en las razones del mundo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo os la doy, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Casi siempre actuamos sobre la base de, ¿no?, de nuestro programa, de nuestro esquema, de nuestra cultura, de lo aprendido, de lo conocido, de lo que viene en los odres, lo que está en los odres viejos, de lo que conocemos con respecto. Pero ahí viene el asunto. Ahí vamos a encontrar solamente, ¿por qué? Porque nuestra vida ha estado sostenida en nosotros mismos, ha estado en nuestras razones, en nuestras capacidades. Y ahí ese ha sido nuestro problema. Ese ha sido nuestro problema, ese ha sido, vayámonos un poquito pues al momento de cuando los apóstoles están en la barca tratando de luchar contra la tormenta con sus propias fuerzas, ¿no? Tal vez con sus tarritos o con lo que fuera, tratando de botar el agua del bote que se hundía y que estaba a punto de naufragar, las olas los zarandeaban como querían. Bueno, pues ese mar es el mundo. Y esa embarcación es nuestra propia vida. Pero sin embargo, después se dieron cuenta cuando agotaron sus esfuerzos que tenían en la misma barca dormido a Jesús y no habían recurrido a él. Y cuando lo hicieron, Señor, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y el Señor, hombres de poca fe, cálmense las aguas. Y las aguas se calmaron. No olvidar nunca que en nuestra barca va Jesús, ¿no? Y que Él es el único que puede realmente aplacar las tempestades que hay en nuestra vida. Continúo con el libro. Si buscamos la paz como el mundo las da, si esperamos nuestra paz por las razones del mundo, motivo por los que, según la mentalidad que nos rodea, puede uno estar en paz porque todo va bien, no tenemos contrariedades, nuestros deseos están absolutamente satisfechos, nuestros hijos se portan bien, es seguro que no la encontraremos, o que nuestra paz será extremadamente frágil y de corta duración. Para nosotros los creyentes, la razón especial en virtud de la cual podemos estar siempre en paz no procede del mundo. Mi reino no es de este mundo. Viene de la confianza en la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Jesús se cumple irremediablemente. Cuando el Señor afirma que nos deja la paz, que nos da la paz, sus palabras son palabras divinas, palabras que tienen la misma fuerza creadora que las que hicieron surgir el cielo y la tierra de la nada, el mismo peso de las que calmaron la tempestad, las palabras que curaron a los enfermos y resucitaron a los muertos. Y puesto que Jesús nos declara en dos ocasiones que nos da su paz, creemos que esa paz no se retirará jamás. Los dones y la vocación de Dios son irrevocables. Lo que ocurre es que no siempre sabemos recibirlos o conservarlos, porque con frecuencia nos falta fe. Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. En Jesús podemos permanecer siempre en paz porque Él ha vencido al mundo, porque ha resucitado de entre los muertos. Por su muerte ha vencido a la muerte, anulado la sentencia de condenación que pesaba sobre nosotros. Nos abrió el cielo. Hasta ese momento el cielo no había sido inaugurado. Era necesario que viniera alguien libre, que es libre de pecado y que se mantenga libre de pecado, porque solamente así se podía abrir. Pero ahora Él lo abrió, y lo abrió para todos nosotros. Todos nosotros ya somos, los que creemos en Él, somos ciudadanos del cielo. Somos herederos del reino. Lo somos porque creemos en Él y porque nos hemos unido a su cuerpo. Al entrar Él, entramos todos nosotros. Lo que sucedió, lo de Jesús, no sucedió hace 2000 años. Eso está vigente aquí ahora y sucede aquí y ahora. Y la promesa es para todos nosotros. Dichosos nosotros los que hemos nacido en este tiempo, en que ya es el tiempo de Jesús y que hemos entrado inclusive al tercer milenio. Hemos entrado al tercer día, al día de su resurrección. Este es el momento de la gloria de Dios, este es el momento para el cual nació Jesús. No nació para quedarse clavado en la cruz. Había que pasar por la cruz y hay que pasar por la cruz. No, pero ¿es para qué? Es para entrar en la verdadera vida, es para resucitar en Él. A partir de ese fundamento inexorable, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Volví al libro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? A partir de este fundamento inquebrantable de la fe, vamos a examinar ahora ciertas situaciones en las que frecuentemente solemos perder, en mayor o menor medida, la paz del corazón. A la luz de la fe trataremos de ponernos en evidencia lo vano que nos resulta trastornarnos así. No obstante, será útil hacer previamente algunos comentarios a fin de concretar a quién se dirigen y para quién son válidas las consideraciones que vamos a exponer sobre este tema. La buena voluntad, condición necesaria para la paz. Acá pasa que uno quiere seguir, no quiere parar. Pero el asunto es este. De repente cierro este programa, porque el asunto es que hay personas que me han dicho que a veces el programa sale un poquito largo y no les da el tiempo para escuchar. Entonces cierro este programa ahora y vuelvo a hablar, porque me provocaría seguir en este momento. Entonces cerramos esto y me despido hasta mañana, aunque de repente es hasta más tarde.